Buenas tardes, amigos y amigas, aquí de la Busky Ratia. Somos Grupo Salvaje.
¡Vaya aullido!
No ha sido aullido, he sido el león de la Metro Goldwyn Mayer, más bien.
Por fin, ya tocaba, hombre. Hay un gruñido en toda regla, que eres un lobo, tío. Es
que lobo... Lobezno.
Mira, luego hablaremos de Lobezno,
¿sí? Sí.
Al menos del actor que se ha hecho famoso por interpretar a Lobezno. Uh-huh.
¿Qué tal estamos, agente Pendergast?
Oye, pues muy bien, ya un poco más helados.
Sí, ¿no?
Sí, un poco más de frío.
Ya no hay caloret, ya se nota.
Caloret se ha ido a hacer la ma.
Sí.
Que dicen Praia.
Uh-huh. Muy bien, aquí estamos en la Busky Ratia, Grupo Salvaje, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Herria, 107.7 FM para la Sacana y el Busky.eu all around the world.
Que lo sepáis que lo tiene escrito, ¿eh? O sea, no. Se saca un papel todas las veces que dice esa parrafada y así...
Pues... No, me abro la página de la Busky y lo miro ahí. es difícil, oye.
No, que
muchos
sí, que
FMs
tienes,
y muchos...
Tienes tu mérito, ¿vale? Tienes tu mérito.
Hoy vamos a hablar, ahora vamos a hablar un poco de series, hasta sí, que venga Miquel Navarro, y luego vamos a hablar de un tema, ¿no?
¿Un tema? ¿Lo vamos a adelantar o esperamos a que venga?
Sí, lo adelantamos, ¿no? Sí. Para que la gente se quede aquí con nosotros, ¿no?
Eso es, vamos a hablar de las transformaciones.
¿Pero cómo? ¿Qué transformaciones?
El que engorda mucho, uh-huh. El que se pone muy delgado.
El que no parece él.
El que se vuelve muy loco, o hace de loco.
Eso es, el que se tiñe el pelo.
La que también hace así de fea, la que es muy guapa y se pone fea.
Y gana Oscars,
uh-huh. Por ser fea.
Eso es.
El tema es actores que sufren algún tipo de transformación.
¿Qué hacen, no? ¿Qué hacen ellos una transformación para hacer una película?
Para hacer una película. Algunos se les ve el plumero que van directamente a intentar una nominación o un Oscar, y otros lo hacen realmente porque creen
en el personaje.
En
¿no?
el personaje y creen en ese modo de trabajar.
Se nos van a escapar muchos. En el Facebook nos podéis escribir y nos podéis decir.
nos pueden ir diciendo.
Claro,
sí,
no opináis. Mal. Y en lo mismo en salvaje@busky.eu nos decís.
Que no estés hablando de tal, que no estés hablando de cual.
Pues este, habéis dicho que es un manta y a mí me gusta. Pues ponerlo.
Luego tenemos el postprograma, es verdad. Luego en el Facebook se puede opinar y decir.
Eso es. Y el podcast, os podéis bajar en egusky.eu, tenéis el podcast y lo podéis oír mañana currando, dándole la merienda al crío o limpiando el sábado a la mañana el salón. Es así de claro.
Bueno, hablamos un poquito de series, ¿o qué?
Venga, vamos con las series.
¿Qué te parece?
Sí, vamos.
Oye, pues quería comentarte la noticia de que en Estados Unidos... El domingo a la noche, o el domingo en general, tiene que ser horroroso estar allí. Porque, para que lo sepas, hacen 25 series a lo largo de todo el domingo para poder ver en las diferentes cadenas. Nosotros luego llegamos aquí el día siguiente y tenemos disponibles para poder ver pues una serie de unas cuantas. Yo, por ejemplo, el lunes tengo 9 series para ver. Eso ya me rellena toda la semana. Yo con lo que tengo el lunes, ya tengo el resto de la semana lleno de series.
Es que...
Es una pasada. Y además, si eran pocas, tenía 8, pues parió la burra este domingo y estrenaron una nueva serie de la que os voy a hablar, que es muy, muy interesante. Se llama The Frankenstein Chronicles.
Hola, las crónicas de Frankenstein.
Las crónicas de Frankenstein. Y sale nuestro gran amigo Sim Ben.
Ah,
¿os acordáis de Sim Ben?
Sí, es este, Boromir.
Boromir, es este actor que cada vez que sale lo matan.
O Starks, ¿no?
Starks, sí, el Ed Stark, Ned Stark.
El cabecilla de los Starks.
Sí, cabecilla, nunca mejor
eso
dicho.
Eso es, que se quedó sin cabecilla.
Bueno, pues, oye, que por cierto, Sim Ben se hizo una camiseta que ponía el hashtag es lo de Twitter, la almohadilla uh-huh. típica de toda la vida nuestra, pues... El hashtag, pues para poner un topic en Twitter, please don't kill Sim Ben.
No matéis más.
Por favor, no matéis más a Sim Ben, porque el tío también está harto de salir en todas las películas y acabar muerto. Bueno, ¿sí? Pues este Frankenstein Chronicles está muy bien ambientada, es la Inglaterra victoriana, uh-huh. y nos cuenta la historia de un policía, un constable de aquella época, cómo tiene que... Hay una serie de casos que se están produciendo, una serie de muertes, desapariciones de niños, y empiezan a aparecer cadáveres de personas que no son personas. O sea, uh-huh. son... compendios de personas, están...
Atención, buenas
atención.
Tardes. Buenas tardes.
Tenemos aquí
no son
Miquel
personas,
Navarro.
Yo me he quedado con eso.
Entonces, no es la típica historia de Frankenstein como tal cual la conocemos, ¿no? De este científico loco que hace un único uh-huh. monstruo, sino que aquí parece ser que alguien está experimentando.
Que se ha cebado, ¿no? Le ha gustado
eso
el
es,
tema.
Eso,
y
le ha gustado el
más,
tema. Es. Y entonces, pues Sim Ben empieza a investigar. Y está muy chulo el cómo investiga con las herramientas de aquella época. Uh-huh. También nos enseña un poco cómo funciona políticamente también aquella época, cómo aprobaban las leyes y demás. La verdad es que está súper, súper bien ambientada. Uh-huh. No tengo claro, porque es muy difícil encontrar cuántos capítulos tiene una serie. Y bueno, parece ser que van a ser 6 episodios, por lo tanto va a ser una miniserie, que es otra de las que me gustan a mí. Uh-huh. Y bueno, pues yo os la recomiendo totalmente, si alguna vez la veis por ahí, en Netflix o en alguna cosa de estas, pues para que la podáis ver.
¿Cómo has dicho que era? Frankenstein Chronicles.
De Frankenstein. Iba a decir Frankenstein, pero...
Frankenstein.
Frankenstein. De Frankenstein Chronicles.
Muy bien. Más series.
Más series. Mira, han iniciado dos series de las que a mí me gusta, les sigo la pista. Son dos comedias de estas de 20 minutos que son muy sencillas de ver. Ya os he hablado alguna vez de Mom y de Two Broke Girls. Pues uh-huh. Mom es una historia que es muy agridulce, pero está súper bien hecha. Y van por la tercera temporada y es esta chica que es alcohólica, uh-huh. que tiene a su madre que es exalcohólica como ella, y que tiene una hija pues que va a seguir casi los caminos, el camino que sigue ella, ¿no?
Que se va de botella.
Es un drama total, porque su vida es un drama. Ella trabaja de camarera, no puede pagar prácticamente el alquiler, el niño que tiene es medio tonto, la niña es rebelde, pero el niño es medio tonto, y lo que es realmente impresionante es cómo sacan el humor de todo eso. Ajá. O sea, las reuniones en Alcohólicos Anónimos son muy reales, muy, muy reales, pero es muy, muy chulo ver cómo te puedes incluso Mom. Reír con ellos de ello. Vale. Sí, Mom, es una serie uh-huh. realmente fantástica. Y luego está de Two Broke Girls, que son dos chicas quebradas, o dos chicas sin pasta, por así decir. Uh-huh. La verdad es que se está empezando a desgastar. Y ya hemos hablado alguna que otra vez, de lo importante que es cuando hay que terminar una serie.
Sí.
Y aquí ya van por la quinta temporada. Joder. Y la fórmula ya está un poco gastada. Es una chica muy vasta, muy... muy, muy tetona que...
¡Oh, Dios!
Sí, sí, no, de hecho su, habla de sus pechos constantemente en la serie, y como es una serie bastante irreverente, pues siempre está hablando pues, de esas cosas, ¿no?
Hablando de series irrelevantes, voy a decir, irreverentes, es esta del último hombre sobre la Tierra, o...
Creo Last Man on Earth.
Esta. Pues la verdad que también se está desgastando, ¿eh? Se está desgastando.
¿Pero estás viendo la segunda temporada?
No, estoy viendo pues lo que van echando.
Pues yo, Miquel, si fuera tú, yo no vería ni siquiera la segunda temporada. O sea, la primera temporada estuvo muy bien.
Estaba fresquita, pero sí, se está repitiendo.
Eso es.
Se está repitiendo. Ya he visto bastantes capítulos uh-huh. y es como el coyote del Correcaminos.
Sí,
¿no?
Que ya sabes lo que va a pasar,
que siempre,
¿no?
Que siempre le sale todo mal. Y es gracioso porque sí, pues al principio conectas con él, sí. Pero a veces como que se quedan sin ideas, las ideas son redundantes.
Es que claro, ten en cuenta que es un elenco muy corto, es la gente que ha sobrevivido a este holocausto, que no sabemos ni siquiera cómo se ha producido, y claro, es que al fin y al cabo no puedes hacer mucho más.
Es una comedieta, hombre, funciona bien al principio, pero no es para haber seguido, ¿no? Ves un capítulo después de 5 y como que no te has perdido nada.
Ya.
Sí, eso es. Y bueno, esta segunda temporada ya te aviso que es incluso peor, hasta yo me estoy planteando el dejármela, porque no...
Claro, cuidado. Momento. The Walking Dead. Gran curiosidad la que vamos a hablar ahora.
Sí, señor.
Qué entrada tan grande.
Llega el momento Walking Dead.
The Walking Dead.
Cerrar las puertas de las habitaciones.
Están ahí.
Atrancar las ventanas.
Y proponemos al oyente que busque una curiosidad que no la he descubierto yo. Me la ha hecho llegar... Un oyente, además, un buen amigo que además es compañero de radio también, y desde Barcelona me comentaba que cuando nuestro amigo pelirrojo Abraham está, bueno, pues hay un zombie ahí colgando de un hierro,
uh-huh.
y hay un lanzagranadas que quiere recuperar, parece que hay algo también en su pasado atormentado, relacionado con el ejército. Parece que lo quieren dejar entrever. Y en un momento dado, atención, el zombie, en esa disputa que tiene, como que lo va a matar, pero no lo mata, el zombie parece hablar. ¡Atención!
¿En serio?
Parece hablar. Yo es una cosa que no había... Ayer vi el capítulo, el episodio, no había caído en la cuenta, pero con detenimiento me he puesto a escuchar. Incluso me han pasado el audio. Lástima que no lo tengo aquí preparado, pero lo podremos reproducir. Y cuando está forcejeando, sí que casi como una psicofonía, ¿eh? Hay que un poco ahí poner el oído atento. Habría que verlo en versión original, lo he visto doblado.
Ajá.
Sí que parece que dice te mataré. Atención, dice, te mataré. En ese forcejeo,
eso, te eso mataré. Es un fallo de doblaje.
Entonces, puede ser que lo que nos quiere transmitir a través del zombie, en ese, porque hay muchos guiños en esta película, hay muchos, ajá, hay muchos pequeños ingredientes que van, nos van echando poco a poco. Parece ser que, puede ser una teoría, que sea lo que hay dentro de la cabeza también de Abraham, respecto a ese pasado atormentado que ya se dejó entrever en su relación, que pues probablemente saldrá aflorará de algún modo tarde o temprano en su relación con el ejército. Y ese soldado, que además que hay detalles en el que se fija en una manga de la de una insignia concreta, sí, hay unos detalles ahí. Y sí que es cierto que yo he escuchado de nuevo ese audio y sí que parece decir te mataré, con una, esos sonidos guturales, ¿no? Entonces, ajá, invitamos a los oyentes a que observen y ralenticen este momento.
Ese audio. Yo la verdad es que desde la semana pasada estoy bastante mosqueado porque ahora que sé que los zombies no suenan.
Claro, claro.
Hay que ver la que lió parda, el hombre este que salió y empezó a decir cosas de secretos de rodaje.
Estamos buscando su teléfono.
Que saludamos y agradecemos a Fran Zurita este momento, porque además es muy observador y siempre rescata detalles de este tipo, ¿no? Muy, muy puntuales, pero que son interesantísimos, ¿no? Y también hay detalles también con el teléfono, hace ya en las primeras temporadas, también ese teléfono que sonaba, ese contacto como el más allá.
¿Y este Fran la ve en versión original o doblada?
Yo creo que la vio doblada porque me pasó el audio doblado. Yo la vi también doblada. Entonces, claro, lo interesante sería ver
sin
si
original,
en el sin original sale, sí, efectivamente dijera lo mismo, dice lo mismo o no.
Vale, yo soy un borrador de cosas que veo y ya la tengo borrada. Pero bueno, la puedo volver a conseguir y ver ese momento exacto que
yo
comenta
sí
aquí el amigo Miquel.
Que el miércoles, o sea, mañana, voy a volver a ver el episodio, entonces voy a analizarlo y vamos a detener. De todas formas, el audio, yo lo escuché ayer, ¿eh? El audio que me pasó Fran, lo escuché y efectivamente, te mataré.
Bueno, pues vamos un poco al capítulo este sexto de la temporada, el sexto de la sexta temporada, que la verdad es que está bastante chulo, porque fijaros, ¿os acordáis que al principio estuvimos hablando de los primeros tres capítulos? La acción fue trepidante, nos estuvieron, vamos, fue algo alucinante hasta que pasó aquello que todos ya sabemos, que no sabemos si ese personaje murió o no murió, y se lo están montando muy bien, los productores en Estados Unidos se lo están montando fenomenal, porque están las redes sociales hirviendo de gente especulando sobre qué es lo que puede haber pasado y están generando una cantidad de publicidad gratuita, pero es que
impresionante.
Y bueno, este capítulo tampoco nos lo han dicho, parece ser que nos lo van a decir. Sabéis que The Walking Dead se divide la serie en dos partes, ¿no? Hacen la primera parte antes de Navidades. Y luego tiene un parón largo y retoman allá por febrero o así.
No sabía, mira.
Sí, vuelven a retomar. Dividen la serie en dos partes para no hacerlo así, no hacerlo muy pesado, ¿no? Y bueno, pues ya están diciendo pues que al final de esta primera parte sabremos realmente si está muerto o no. Uno de los personajes de los que este capítulo habla, que es Daryl, el señor de la ballesta, ya en una entrevista que le hicieron dijo pues que para él está muerto esta persona y tal. Lo cual ya casi deja que da a sospechar de que me parece que están mintiendo. Alguien aquí nos está diciendo la verdad y están mintiendo. Y bueno, tenemos una sorpresa al final del capítulo. Alguien dice help o ayuda
así es,
en
así
el walkie es. Y no sabemos reconocer la voz. Solamente sabemos una cosa.
¿No será un zombie?
No es
Rick.
Está
cantando una de
las
No es
el personaje principal que está pidiendo ayuda. Pero no sabemos quién es, quién pide ayuda. Alguien pide ayuda por el walkie-talkie.
Imaginaos que de repente los zombies hablen, ¿eh? Sería un giro brutal. Sería un giro brutal que habría que explicarlo muy bien.
Hombre, lo cierto es cerebro, que, ¿no? O sea, si hablan porque tienen sí, cerebro...
Bueno, lo explicaron muy bien en uno de los de las primeras temporadas, en aquella especie de burbuja científica que tenían que luego se destruyó. Explicaban que era el cerebelo lo que estaba activo, ¿no? De alguna forma creo que explicaban que era el cerebelo lo que hacía que se mantuvieran activos.
Ya. Fue la única vez que la serie ha intentado explicar un poco la razón de la epidemia,
zombies, ¿no?
Por qué cuando una persona se muere se convierte en zombie, porque eso no lo sabían. Cuando una persona cualquiera que no ha sido mordida se muere, se convierte en zombie a los pocos minutos. Y eso, claro, es un mal rollo tremendo.
Sí.
Bueno, mientras acabamos de hablar de Walking Dead, ¿tienes algo más que contar, Miquel?
Bueno, tengo una curiosidad, pero sobre las series, cuando acabemos la crónica zombiniana, vamos a la curiosidad que esta semana he traído yo sobre las series en general.
Ah, ¿sí?
Pues, sí, oye, sí, sí.
Interesante.
Sí. Un síndrome. Luego ¿Una? Hablaremos de él.
¿Sí?
Un síndrome. Que ocurre en las series y ocurre mucho. Bueno, mucho. Más de lo que estamos acostumbrados. Pero nos pasa desapercibido.
Muy bien. Nada, deciros que ya he visto el tercer episodio de Ash vs. Evil Dead. Esta fantasmada locura que se le ha ocurrido a Sam Raimi, retomando un poco sus películas de Evil Dead, y os tengo que decir que no he visto más sangre, más gore, más brutalidad en una serie en mi vida.
¿Cuál?
Esta, Ash vs. Evil Dead.
Ah, vale, sí, lo que habéis dicho, sí.
Hay una escena, que van en un coche, uh-huh. Y están los dos ahí en el...
Esa es la de posesión infernal, ¿no?
Exacto,
la
que, el piloto y el copiloto. Y de repente aparece un monstruo detrás de estos dos ojos blancos, y se le coge al conductor, ¿no? La situación ya genera hilaridad porque está el copiloto intentando conducir, gritando, uh-huh. El otro agarrando al conductor. Bueno, es bastante graciosa la escena, ¿no? Hasta que dice, mátalo. Y al otro no se le ocurre otra cosa que romper una botella y empieza a puñalarle en el cuello y empieza a salir sangre a borbotones. Y, vamos, es una barbaridad de escena hasta que al final saca la cabeza del bicho por la ventana y pasa un coche y se lleva la cabeza y vemos la explosión y... Bueno,
¡qué horror!
Oye, una cosa realmente bestial de sangre, pero muy divertida, ¿eh?
Le gusta eso, ¿eh? Le gusta el chocolate, perdón, le gusta el tomate, le gusta el chocolate, seguro que también, porque le gusta.
Madre, gusta mía, tomate. Madre mía.
Bueno, a ver, ¿qué vas a contar?
Bien, pues vamos hoy con la curiosidad de la semana, que siempre traemos o uno u otro o más de una curiosidad, uh-huh. Pero esta me ha parecido muy muy interesante, que vino. Es el síndrome de Darin. Ahora cuando hablemos de él, todos uh-huh. Nos vamos a acordar, porque no nos gusta, es de esas cosas que también hay una sección que es no nos gusta.
Habría que instaurarla, ¿eh? No nos gusta.
Históricamente, el síndrome de Darin viene porque en 1969, en aquella serie de esas, bueno, entrañables, pero que no sé si entra dentro del perfil de Grupo Salvaje, Embrujada, todos recordamos.
Ese movimiento de nariz.
Ese movimiento de nariz tan entrañable. Esa serie de sobremesa, de familiar, ¿no?
Sí,
de esa,
sí.
De esa familia de niño que aparece en los cereales, en la lata de cereales, ¿verdad? Ese modelo de típico americano y feliz. Pues bien, en 1969, cuando Dick York, el protagonista de la serie Embrujada, por una serie de problemas que tiene, bueno, de que anda el hombre de médicos, como se suele decir, tiene un problema físico y demás, es sustituido por otro Sargent, y se aparece el síndrome de Darin, de Darin Stephens, que es el protagonista, el coprotagonista de uh-huh. Embrujada. ¿Por qué se llama el síndrome de Darin? Porque de repente nos quitan a un personaje de la serie y nos ponen a otro. Como que nos cuela, ¿sabes? Como que nos están colando, que nos va a pasar desapercibido. Es como
sí,
que
sí, sí, sí.
Nos lo meten con un calzador y ya se acostumbrará, ¿no? El espectador ya se acostumbrará. Y el ya se acostumbrará es una cosa muy recurrente que, uh-huh. que ha pasado en muchas,
sí, 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 sí,
en muchas
sí.
series.
Muchas.
Tengo un ejemplo directamente, o sea, que me viene a la cabeza.
Por así decir, el síndrome de Darin sería una sustitución repentina.
Eso es.
Pues mira, te voy a decir otro sitio donde pasó exactamente lo que estás diciendo. En El Príncipe de Bel-Air.
Efectivamente.
La tía Vivian, pues no sé qué pasó.
Ah, sí.
No llegaron a un acuerdo o lo que sea. Y sin más, cogen y cambian a la tía Vivian por otra actriz.
Por otra actriz, eso es.
Y ya
sí,
está.
Sí, sí,
y
sí,
de
sí.
una temporada a otra, de repente, o en Antena 3 que lo estaban poniendo de un capítulo a otro, uh-huh. porque ahí no sabíamos nunca por qué temporada iban, de repente vemos que hay otra persona ahí, que es la tía Vivian.
Luego también se llama, hay una vertiente del síndrome de Darin, que sería el síndrome de Darin añadido, que es también muy habitual en series de bajo presupuesto, que es de repente meterte a un personaje con calzador de más que sobra, que nadie le hace caso, pero que está ahí.
Que esto, será algún si, amigo del...
Si os acordáis, ocurrió con el equipo A, que metieron ahí como a un tío de relleno.
¿Ah,
también
sí?
Sí, no en una de las últimas temporadas.
Ah, sí,
metieron
sí,
a un tipo
sí,
latino.
Sí, 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 no sí había otro. Sí,
y que nadie se acuerda de él. Esto sería un síndrome de Darin añadido.
Añadido, ¿no? Con calzador.
Y el síndrome de Darin habitual, hace poco ha pasado en Cuéntame. El síndrome de Darin, quitaron a la hija de Alcántara, pusieron a otra morena, y la otra Alcántara se querelló. Hubo ahí una serie de problemas, unas querellas.
Yo es que los Alcántara no los he visto nunca.
Nunca he visto un episodio de los Alcántara. Uf,
así que ese cuéntame, síndrome si de Darin, ¿qué ocurre? Y bueno, y ocurre también en el cine. Hablamos sí, de las series sí. habitual, pero en el cine, al fin y al cabo, por ejemplo, James Bond es un síndrome de Darin.
Claro.
Cuando te acostumbras sí. a uno, te
Indiana
meten a
Indiana Jones ahora mismo, bueno, por ejemplo. No, Indiana Jones es el mismo.
Sí,
que pensaba que habían metido a...
No, y luego pues,
Batmans, ¿no?
Batman. ¿Cuántos Batman ha habido, no?
Sí, sí.
En este sentido, el síndrome de Darin, bien que es, bueno, no igual tan repentino, porque sí que ya sabes que es un poco un bucle de unos años, luego va a venir otro, pero cuando te acostumbras a uno, pues
viene otro. Hombre, decía Indiana Jones porque va a haber otro ahora nuevo, ¿no? No van a meter al...
Sí, va a haber otra, una quinta parte.
Al de Resacón en Las Vegas, ¿no? Al chaval, al tío este, creo que lo iban a meter.
No lo sé, yo ya como me quedé en la tercera, la cuarta para mí no existe.
Sí, la cuarta es malísima.
Esa no existe.
Es trilogía.
Sí, mira, hablando de zombies, ayer me vi Zombie of Mao Tau. No, Mora Tau. Una película del año 57 de Edward Kahn sobre zombies. Y os voy a contar. La película empieza una tía montada en un coche con un chofer, ¿no? Y el chofer va hablando, van por África y de repente aparece un tío por la carretera y el chofer pasa por encima de él.
Así como sin
y
más.
Y le dice la mujer, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? No, y dice, no es uno de los nuestros.
Ya empieza con misterio.
Oye, pues está chula, ¿eh?
Sí, esa peli está guay la peli.
La escena está, está chula.
Está guay. Para que sepáis. Y aparte, hoy vamos a poner un poco de música porque hoy es el cumpleaños, 73 cumpleaños.
Qué bueno.
De un gran director que es Martin Scorsese, y vamos a poner una canción
de su
saco que tiene ahí miles de canciones en todas las bandas sonoras.
Pues adelante, y luego ya entramos,
sí,
en Transformaciones.
Vamos.
Speedo, he don't ever take it slow. Well, naughty, y'all can call me Speedo, but my real name is Mister. Naughty, y'all can call me Speedo, but my real name is Mister.
Aquí teníamos a los Cadillacs con este Speedo y nuestro Sorionac aquí, felicidades al señor Scorsese.
Martín.
Sí.
¿Qué hostias?
Va a sacar uno ahora el con Silence, no me acuerdo cómo se llama, con ha salido la cara de, mira, os lo voy a decir, sí, Silence con Liam Neeson. Ha salido una imagen ahí como el tío. Tiene buena pinta, sí.
Veremos. Siempre no pasa desapercibido.
La segunda juventud de Liam Neeson.
Sí.
Bueno, y hoy hablando de juventudes, de viejunos, de gordos, de flacos, de no actores que se han transformado, ¿no? De cualquier tipo
brutales
de...
Brutales transformaciones para eso es,
transformaciones salvajes en grupos salvajes.
Salvajes.
Y lo que el primero que se nos viene a la cabeza, yo creo que es el más exagerado de todos, o el que más ha hecho el bestia en esto, es Christian Bale.
Sí, es la persona que más últimamente, por lo menos, ha cambiado de...
Ha sido brutal.
Pero creo que además lleva el récord de tener la máxima diferencia de peso, porque fijaros, hizo para el papel el maquinista.
Ajá, sí, ahí...
Es que perdió 28 kilos para hacer...
Estaba esquelético.
Solo comía una lata de atún y una manzana al día. Así estuvo durante meses.
Una barbaridad es eso.
Es una locura, o sea, y lo veis en la película con todas las costillas, pero ya no son las costillas, es que es famélico. Efectivamente,
sí,
o sea, daba hasta penica. Y luego, tú fíjate qué barbaridad, tuvo que ganar 44 kilos de músculo, en su mayoría, ¿sabes?
Sí.
Para la de Batman Begins.
Claro, joder.
Bueno, y luego, ha hecho muchas otras también muy interesantes. Sí. De las últimas, por ejemplo, American Hustle.
American Hustle es muy buena.
Esta,
la gran estafa americana que llamaron aquí.
Esta engordó también
bastante.
Engordó bastante.
10 kilos. Estaba además caracterizado con esos cuatro pelos que le pusieron así hacia un lado, como que se hacía como un peluquín con lo poco que tenía o lo que le pusieron. Y la verdad que sí que fue interesante. Pero sin duda, él comienza con su personaje de Patrick Bateman en American Psycho.
Eso es.
Porque el tío está mazado. O sea,
sí.
Ahí
es un adicto al
físico. Es un Adonis, ¿no? Es un tipo. que se cuida, bueno, una barbaridad, en demasía. Y bueno, es un, tiene un no sé, pues un, ese síndrome de narcisista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y un psicópata perfectamente...
Perfeccionista, ¿no? También,
sí, sí, perfectamente puede... llevado, además, y lo hace genial el personaje de Patrick Bateman en American Psycho, que es una película, por supuesto, que recomendamos. Y luego hay otra que estoy ahora mismo que no logro recordar, que es sobre el Vietnam. Es una que pasó bastante desapercibida de hace no muchos años, que está muy bien, que hay que decir que está en esta película... Comió gusanos, él siempre se lo lleva todo al extremo.
Es que es exagerado, sí.
Él quiso comer gusanos, que eran, vamos, que no era de atrecho, vamos, que los gusanos se movían y había no quería nadie comer ahí de ese plato, y él cogió y comió, cuando sorprendió a propios extraños, cuando decidió comerse esos gusanos en vivo y en directo. En aquella película, ahora no recuerdo cuál es bastante interesante, que está secuestrado en...
No, yo estoy mirando otra, Las flores de la guerra, esta es de China.
Él está secuestrado y lo pasa bastante mal con su compañero, ¿no? Rescate al amanecer, ahora recuerdo, Rescate al amanecer, una película bastante interesante, que pasó...
Werner Herzog, es la película.
Que pasó bastante desapercibida esta película, con Steve Zahn como coprotagonista,
sí.
Y la verdad que es una película que es muy recomendable.
Hombre, otra de Christian Bale, por ejemplo, que estoy viendo ahora aquí la del tren de las 3 y 10, también está guapa.
Es muy buena película.
La primera está muy western, guay, pero este western está también muy guay. Y también no pasa desapercibido también, ¿no?
Sí, sí, bueno, es una película de eso que lo lleva al extremo, ¿no? Esa dieta,
sí.
Esa dieta suya. No recuerdo ahora, sé que están en un país asiático, no recuerdo si es Vietnam, si es Tailandia, sé que están perdidos y que los secuestran, ¿eh? Entonces es una película
Vietnam,
¿verdad? Uh-huh. Eso es.
En las vísperas de la guerra de Vietnam, es anterior a la guerra.
Yo recuerdo eso, yo la vi cuando salió en su día, pasó muy desapercibida, fíjate, no recordaba ni el título, Rescate al amanecer, donde también pues se expone físicamente, se le ve además sufrir, parece que está sufriendo realmente, sí.
Qué pasada. Pues otro que también aumentó muchísimo de peso para hacer una película es Jared Leto. Sí. ¿Os acordáis de la película de Chapter 27? Mm-hmm. Es una película sobre el asesino de
John Lennon.
Entonces él interpreta al innombrable, que llaman.
John Chapman.
A Chapman. Mm. Y
hombre, en esa película...
27 kilos.
Yo le pegaba un par de lechicas
al Jared.
Sí, porque es un poco...
Y luego, para la película esta de Dallas Buyers Club, adelgazó 13 kilos exacto por debajo de su peso saludable.
Hombre, por ejemplo, en el Club de la Lucha sale el tío mazao, ¿no? Hay una escena que se pone a luchar, que le revienta la cara.
No, si el tío ha pasado por diversas fases.
Claro,
pero en esta de Dallas Buyers Club, que por cierto se llevó el Oscar.
Sí.
Ah, sí, es verdad.
Como McConaughey, que lo hizo también genial, que está también...
No la he visto, tío, la tengo para ver y no la he visto.
Déjate de ver películas de los años 50.
Oye, chico, ¿qué pasa?
Los dos fueron oscarizados, mejor actor y mejor actor de reparto. Muy recomendable. Película dura.
Sí. Bueno, y cuando hablamos también de esta gente que se transforma, el primero que también nos viene a la cabeza es el famoso Robert De Niro.
Claro, con el...
Por supuesto.
Con Toro Salvaje, ¿no?
Con Toro Salvaje engordó...
Año 80.
Bastantes kilos. Pero es que también luego, posteriormente, con El Cabo del Miedo, también, bueno, se mazó totalmente, pero además se puso... O sea,
tatuajes, ¿no?
Sí, unos tatuajes, bueno, de estos de...
Carceleros, ¿no?
Sí, pero de estos que están hechos con... Bueno, con sustancias naturales,
sí,
¿no?
Sí.
Con fibras naturales y demás. Con tintes naturales, quiero decir. Y se transformó también en la dentadura, por deseo expreso. Él fue al dentista y se modificó la dentadura meterse todavía más en el papel, que hizo un papel realmente...
Hombre, tremendo. Y si nos volvemos al tiempo, Taxi Driver, la interpretación que hacen Taxi Driver de zumbado de la cabeza, pues zumba, es... Zumba,
claro, porque es también una modificación, no solo física, sino también mental.
Que es lo más importante.
Una de las transformaciones que le acompañó durante toda su vida, una transformación mental, fue la de Anthony Hawkins, Anthony Perkins con Psicosis, de Norman Bates.
Fue una transformación
que él dijo que le había perseguido durante toda su vida.
Drácula, estuvimos aquí hablando, ¿no?
Bela Lugosi,
¿no? Totalmente, la transformación ya llegó al punto de convertir el personaje...
Se adueñó del propio Bela Lugosi, ¿no? El personaje de Drácula. Sí.
Pues muy bien. Otra que se añadió, también en este caso piercings, ganó 7 piercings, además de perder 7 kilos, fue Rooney Mara. ¿Os acordáis de esta actriz que hizo de Lisbeth Salander, que es la actriz...
La trilogía sueca,
la trilogía,
¿no?
De Millennium, la trilogía esta sueca de Millennium. 7 piercings se llevó de Regalico.
Hola.
Esta chica.
Sí, la verdad que está muy flaquica, ¿no?
Esa fue nominada, así. Sí, fue nominada al Oscar, pero en este caso no la ganó. Uh-huh. No le valió de nada el haber hecho el esfuerzo.
¿Y la versión americana qué tal es? ¿Sabéis? ¿La habéis visto?
Sí.
¿Y?
Bien, lo que pasa es que a mí realmente me gusta más la sueca.
Claro, a mí también. Mm. Sí, yo no la he visto la americana, pero...
Y yo soy los que más han visto la película sueca en sueco con subtítulos.
Yo.
Sí, exacto. O sea, como hay que ver las cosas, hombre. Claro que si sí. Está en sueco, pues se ve en sueco.
Claro, claro.
Exacto.
Claro.
Bueno, otra de las que yo creo que de las transformaciones que más impacto nos ha causado, así más contemporánea, es Charlize Theron, con la que sí, Monster, somos, realmente sí, no parecía ella.
No.
Exacto.
No. No hemos dicho que se volvió fea para ganar el Oscar, ¿no?
Así es.
En este caso sí se lo llevó. Uh-huh. En este caso sí.
Nos gusta guapa.
Monster. No, Monster Ball no.
Pero hasta fea.
Monster, se llama Monster.
Monster Ball es la de Halle Berry, que también ganó ella el Oscar en esa película.
Que también ganó el Oscar en esa película, exactamente. Pero en este caso Charlize Theron tuvo que ganar 13 kilos de grasa para esta película. Uh-huh. Y además el maquillaje se tuvo que poner.
Sí,
y
tremendo.
Además unas cosas que se ponen en la boca y en los pómulos para...
Luego ha habido transformaciones también, como dices, lo de la boca y los pómulos me ha recordado también una transformación. De esas transformaciones sutiles... Que pasan a la historia del cine, como por ejemplo la de Marlon Brando en El Padrino, cuando se metió ahí unos algodones.
Eso es, qué bueno. Sale la imagen.
Más, simplemente con eso,
Uh-huh. Eso fue porque, bueno, fue a buscarlo en persona a Coppola a su casa. Él apareció en bata, de estar por casa con sus zapatillas, y le habló del personaje pensando que ni siquiera pudiera interpretarlo o le interesaría. Él se fue unos instantes al servicio y salió con esos pómulos, medio hinchados así, porque se había metido unos algodones y unos palillos, algo así.
¡Qué crack!
Y le dijo, ¿crees que sería adecuado? Y claro, y Coppola encantado.
Hombre, no.
Y a partir de ahí es historia.
Uh-huh. Sí, señor.
También muy recientemente tenemos a Jake Gyllenhaal.
¡Oh, me impresionó, Es de lo último que más me ha gustado.
¿Quién es Jake Gyllenhaal?
Pues mira, un tío que se puso muy fuerte para hacer El Príncipe de Persia. En el año 2011.
Un así con el pelo...
El de cabeza de bote, ¿te acuerdas de aquella película? Jarhat, cabeza de bote también, algo así, no, que era del ejército. No.
Ah, sí.
O Brokeback Mountain también.
Ah, es uno de los de Brokeback Mountain.
El otro, el pobre, falleció.
Sí. Ah, claro, es verdad.
Entonces, pues sí, como dice nuestro agente Pendergast, sin duda, una transformación... ¿Qué nos gusta?
Sí, la película Nightcrawler del año 2014. Uh-huh. Hizo de creepy. Lo que llaman en Estados Unidos a un creepy es un tío espeluznante. O sea, que lo ves y te da miedo. Por lo que sea, por la mirada, por lo flaco que está.
Muy sutil, Muy sutil.
Sí, exactamente.
Daba grima. Ese
daba
pelo,
grima.
Esos ojos saltones. Y además es que habla del periodismo más sensacionalista y más feroz. No, es una persona sin escrúpulos que, bueno, un buscavidas.
Sí, el típico que llega con la cámara a un accidente y lo primero que hace en lugar de ayudar es filmar.
¿Y cómo se llama la película?
Nightcrawler.
Nightcrawler.
Es como el acechador
nocturno. Sí, eso es.
Otra de las que pasó desapercibida en la cartelera también. Estuvo muy poco tiempo.
Ajá. Sí, tuvo poco éxito. Y luego los Oscars también tuvo poco éxito. Es su hermana, Jake Gyllenhaal, tiene su hermana que es Maggie Gyllenhaal, le preguntaban si realmente su hermano era tan creepy, era tan espeluznante como parecía la película.
Uh-huh.
Es que es increíble, de verdad.
Mira, esta me la voy a apuntar. Me la voy a apuntar.
Esa película
para verla.
A mí me gusta, yo creo que al señor Lobo le gustaría también.
Da un poquito de mal rollo. Luego tenemos una chica, Hilary Swank, ¿os acordáis? Esta chica...
Ah, sí, cierto.
Pues esta, en Boys Don't Cry, tuvo que perder más de 10 kilos.
Ah, Hilary Swank es la del boxeador.
La boxeadora de Clint Eastwood,
sí.
Eso es, la del Million Dollar Baby.
Eso es.
Million Dollar Baby.
Sí, bueno, que ahí también se transformó, ¿no? La tía ganó músculo.
Se puso,
¿no?,
fuertota, pero aquí tuvo que perder más de 10 kilos para hacer esta película de Boys Don't Cry. Y un papel bastante, bastante duro sobre un transexual y tal. Bueno, pues...
Es que le pega mucho esos papeles, ¿verdad? Andróginos.
Ambiguos.
Es que las facciones que tiene son muy marcadas, ¿no? Como más masculinas, ¿no?, que femeninas.
Sí, es bastante andrógina esta chica. Uh-huh. Y pasamos a un chico y también una transformación bastante impresionante que ha sido realmente la de Chris Pratt. Pues este chico que pasó de ser un perfecto desconocido, excepto para los que somos muy aficionados a las series, que lo veíamos en Parks y Recreation, que es una serie que tuvo bastantes temporadas y muy, 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 muy chula, muy simpática. Él hacía de un personaje pues muy tonto, muy absurdo, y uh-huh, pues estaba el tío pues gordito, le gustaba tocar la guitarra, cantar y tal. Y claro, pues ha tenido una transformación tremenda para hacer Jurassic World. Uh-huh. Es el tío de Jurassic World. Que...
No he visto yo. No,
¿no has visto? ¿Cómo no has visto Jurassic World?
No he visto, no, Jurassic me quedé en la primera ya.
¿Y los Guardianes de la Galaxia tampoco la has visto?
¿Las? ¿Los?
¿De Guardianes? ¿No has visto los Guardianes de la Galaxia?
¿De qué es? ¿De dibujos?
No, que también sale él haciendo el protector del universo.
Lo he puesto, me he puesto ahora mismo para ver quién es, pero no lo conozco.
Y no lo conoces. Bueno, pues este tío tuvo que ponerse súper, súper cachas, quitarse la barriga, y la verdad es que la venía muy bien.
O sea, estaba fondoncillo y.
Exactamente, pero ha pasado de ser un actor normal y corriente, una serie normal y corriente, a estar ahora de. Vamos, estar de los más cotizados ahora mismo.
Ajá. Qué bien.
Vamos a poner un poco también una nota clásica, porque me acabo de acordar que yo creo que una. Al hilo de todo esto, y me acabo de acordar ahora, y además. Voy a dar una charla sobre esto el próximo domingo, ¿eh? Vamos a hacer, incluso haciendo aquí, metiendo la cuña. Bueno, pues yo creo que una de las primeras transformaciones en el cine más brutales que arrastró una leyenda ya de por vida fue la de Nosferatu, la de
mira, también,
Max
claro.
Schreck.
Eso es.
Porque claro, se llegó a decir, porque no hay mucha información sobre su vida,
sí.
Que Max Schreck era un vampiro, ¿no? Real.
Sí. Eso decía, sí.
Eso se alimentó un poco la leyenda.
Lo cierto es que Max Schreck, sin duda, es un personaje que ya de por sí, bueno, es máximo miedo, máximo terror, significa en alemán. O sea, que parece que fue creado para aquella época, de aquel expresionismo alemán de aquella época.
Le ves al tío fotos, pones en Wikipedia y el tío la foto da miedo. O sea, el tío
lo hizo
unas facciones
también.
Y todo que...
Lo cierto además que luego, después de aquello de Nosferatu, y realizó otros papeles que no tienen que ver con estas temáticas. Pero sí que esa sombra, casi como un cuadro expresionista acechando, más que incluso la figura, la sombra que proyecta, quedó para la historia del cine como una de las transformaciones más impresionantes. Se habló incluso que la coprotagonista era una drogodependiente que había sido pagada para dejarse morder de forma real, y así parece que eso sí que fue, parece ser que dicen que fue verdad, que le pudieran morder para afianzar el realismo. Bueno, todo esto relacionado también con el ocultismo, con una orden, una logia de aquella época también tremenda, también una época muy esoterista, previa a lo que luego llegaría, ¿no? del nazismo y demás, pues conformó pues un caldo de cultivo muy interesante. Por cierto, que al no poder comprar los derechos de Drácula, tuvieron que inventarse el Conde Orlok, porque no podían...
No podían
la película
decirlo.
También fue maldita, porque la mujer... la mujer de Stoker, la viuda, porque ya había fallecido Bram Stoker, demandó a la productora, demandó a la película, no pudieron, vamos, estuvo secuestrada la película, pero como ya había en circulación otras copias, aquello ya era imparable. Y en el año 29, pues ya se estrenó, a pesar de ser el 22, pero ya se estrenó en Nueva York y en Detroit, Nosferatu, que fue todo un éxito. Luego hubo un remake de los 70, o finales de los 70, muy malo.
Sí,
muy
bueno,
malo.
Sí, que sale de Klaus Kinski, ¿no?
Eso es.
Sí,
a mí por lo menos no me,
lo que pasa que
no me agrada.
No es malo, pero no llega al nivel que tiene este Nosferatu. En color también pierde bastante en esa película. Pero bueno, no está.
Además, más que un vampiro, incluso es como un hombre rata, incluso.
Sí,
porque...
con los dientes esos que tiene, ¿no? Es como, no sé, muy raro.
Luego además emplearon pues unos decorados bueno, reales. Eran unas fábricas donde la morada de este Conde Orlok es una fábrica de sal. Y además que viene muy... Pues no sé, es una época también como muy de mucho oscurantismo, de muchas plagas, aparece también muchas ratas. Es casi como un vampiro rata,
mira, aquí
es muy interesante.
La casa de Orlok en Wiesworth, que es el sitio donde, para la que se utilizó los almacenes Salpischen de la ciudad de Lübeck.
Sí, que eso significa almacenes de sal. Son almacenes.
Eso es, sí.
Estaban destinados para...
Están al lado de un río ahí, sí.
Tiene además un skyline muy característico. Y eso unido a la bruma... Y a la nocturnidad, pues hace una inquietud tremenda.
Muy bien.
Y si queréis, os hablo de una chica que ha sufrido dos transformaciones y la segunda ya prácticamente es un vampiro. Es René Zellweger.
¡Oh! ¿Qué le ha pasado?
¡Nosferatu!
¿Os acordáis? Bueno, pues René Zellweger tuvo que coger 14 kilos de peso para interpretar el diario de Bridget Jones.
Ah, vale, es verdad. Sí,
sí, sí, sí. Sí. Y luego enseguida los tuvo que perder porque poco después hizo la película de Chicago.
Sí, pero luego, por ejemplo, en Cold Mountain también sale gordetilla, ¿no?
A mí me gustaba gordita. No sé por qué luego le ha dado por, le ha dado por recuperarse la cara.
Sí. Y luego pues ha sufrido otra transformación, en este caso voluntaria, aunque yo estoy convencido que si hubiera sabido el resultado, pues igual no lo hubiera hecho.
Iba a decir aquí una barbaridad, pero no lo voy a decir.
No lo vas a decir.
Por respeto.
Vale.
¿Qué ha hecho?
A nuestros oyentes. Más, vamos con más. Venga, a ver, ¿qué más?
Mira, una transformación que me acabo de acordar ahora es, la por ejemplo, la de, bueno, una transformación a propósito, pero la de La Matanza de Texas puso también un antes y un después en la historia del cine, porque se puso esa máscara de piel humana.
Ah, es verdad.
Realizada con piel humana. Inspiración de unos hechos que fueron reales, de Ed Gein, el asesino este en serie, bueno, y trastornado, que realmente lo que hizo fue eso, fue, bueno, pues asesinar a una mujer, a una pobre mujer, decapitarla, y con la cara realizó una careta humana, que se la ponía, ¿no? Para, no,
el Ed Gein se estudia en las universidades como el clásico caso de psicópata.
Sí,
vamos,
tremendo. Además, hacía, manufacturaba incluso con los huesos, realizaba artesanías, o sea, es que era una cosa. Lo que pasa que también con lo que hacía también era desenterrar pues restos humanos y con eso pues confeccionaba y almacenaba cosas. Bueno, una avería tremenda. Luego este hombre estuvo toda la vida apresado y nunca dio ningún problema. Dicen que tenía una buena conducta.
Sí, él era encantador, era un tipo encantador. Es el clásico psicópata que era capaz de enamorar a las chiquillas, de que se fiaban de él, se iban con él, porque era, su apariencia era de un tío absolutamente normal, un tío más majo que el copón.
Sí, era un tipo, bueno, un demente. Y el típico, además, que tiene la fisionomía del típico redneck, el típico rural, sureño, de América profunda, que vive como es alejado de los demás y muy influenciado por la madre, porque claro, de ahí también se inspiró Psicosis, porque encontraron una habitación tapiada, que la tiraron y allá estaba la madre sentada. Momificada, y de ahí también pues luego pues se inspiró Hitchcock. Pues esto es el año 57 lo de Ed Gein, y en el año 60 aparece Psicosis, pero que previamente viene de una novela, de un año
de
anterior.
Otra novela,
entonces,
sí.
Bueno.
Qué bueno.
Sí.
Es muy interesante, sí.
Mira, más transformaciones. Os voy a decir yo dos que me han venido a la cabeza. Billy Bob Thornton, por ejemplo, es un actor que siempre se transforma, ¿no?
Sí, me encanta. Sí.
Por ejemplo, en la de Giro al Infierno hace una transformación, no física, pero sí. O sea, física sí, ¿no? Pero no, pues ni engordar ni nada, pero el tío, los dientes súper.
Sí, y la de los Coen, está el hombre que nunca estuvo allí.
También.
Un hombre impasible.
Sí. Gris, como la película,
gris,
¿no? Es blanco y negro la película, pero el tío es que es gris.
Ya lo tenemos en Fargo.
Inmutable.
Sí, Fargo. Sí, un tío que siempre se sale. Y también, por ejemplo, otro haciendo discapacidades físicas.
Ah, sí, claro.
Podemos decir a Danny DeLewis con Mi pie izquierdo, que ganó el Oscar, que hace un papel
impresionante. Otro actor del método.
Ese papel de yo, de los mejores papeles que. Sí,
que de hecho aprendí a dibujar, con el pie.
Sí. Y luego.
Sean Penn
o. Joder, me sale Spencer Tracy y no es. Que hace de Tullido en.
¿Quién?
¿Fue Kaiser Sosé,
sospechosos habituales.
Kevin Spacey. Claro. También hace
una transformación. Pero bueno, también hay que decir que un papel con una minusvalía es Oscar seguro.
Sí,
porque ha ocurrido muchas veces también.
Hombre, pero
el esfuerzo es notorio.
El de Daniel Lewis es exagerado, ¿no?
Bueno, y luego tenemos a Tom Hanks también, claro.
¿Y que también tiene minusvalía o...?
Claro, porque el amigo Forrest Gump se llevó unos
Oscars. Ah, bueno, claro, también.
Sí, Forrest Gump se llevó.
Y ahí también engordó bastante, porque Forrest Gump estaba gordete, ¿no?
Fofillo.
Luego para el náufrago sí que tuvo que adelgazar mucho para el náufrago, que pueden estar dentro de nuestra categoría, señor Tom Hanks.
Y el balón también.
El balón.
Transformación absoluta.
Era mi casa.
Mira, pues otro que entra en esta categoría y además con ganas es Edward Norton. Para mí uno de mis actores favoritos.
Edward Norton.
Muy bueno.
Y en una de mis películas favoritas de toda la vida, que es American History X.
Hombre, hay transformación sobrada.
Se tuvo que poner muy fuerte, tuvo que ponerse tatuajes que realmente no eran reales, porque eran todos tatuajes nazis en el cuerpo, pero daba miedo el tío.
Sí.
La apariencia, cuando tú lo ves que es un tío, la verdad es que apocado. Luego hizo la película hasta Las dos caras de la verdad, en la que nunca sabías...
como poca cosa,
eso,
¿no?
Eso es, era poquita cosa. Y lo habías visto antes en American History X, era bestial. Es una película fantástica sobre el racismo, sobre cómo nace y cómo se germina el racismo dentro de una familia. Y, vamos, para mí es una película que debería ser obligado en las universidades, en los institutos,
señor Ward,
enseñarla.
Eso es. Ah, no, que ya no está Ward, que ya se fue
al
paraíso.
Quien esté.
Más películas, venga. Bueno, o actores, o actrices.
Mujeres también, mujeres, hay que decir. ¿Os acordáis de Misery?
Misery.
También está
Kathy Bates.
Kathy Bates lo hace genial, ¿eh?
Kathy Bates lo hace muy bien.
¿Cómo se transforma?
Pero bueno, Kathy Bates siempre está así, ¿eh?
Sí, pero en principio es como una mujer como agradable, como que cuida, tal, pero luego le ves que tiene la pedrada, ¿eh? Hay un momento dado que ya se le nota esa pedrada. Y todo gira y, bueno, con el momento ese cinematográfico terrible cuando a James Caan le rompe
el tobillo
es tremendo.
Brutal, ¿eh?
Eso es muy bestia. Otra que también sufrió transformación, otra mujer, es Natalie Portman para hacer la película esta de Cisne Negro que por la cual le dieron el Oscar. En este caso pues tuvo que perder bastantes kilos, 10 kilos por debajo de su peso normal. Tuvo que aprender ballet y...
Bueno, claro, es que al final tienes que aprender
cosas.
Claro,
es que al final se tienen que esforzar. Y los que se esfuerzan al final son los que se llevan
como
el gato al agua.
Actores españoles, ¿no?
Bueno, hablando también de... sí, actores españoles.
Hombre, Torrente, ¿no? Hoy mismamente. Santiago Segura siempre tiene que engordar mogollón de kilos, ¿no?
Eso es. Cada vez que tiene que hacer Torrente tiene que engordar un montón. Y él sabe que no es bueno para él. Y luego, cuando puede, se adelgaza otra vez.
Ajá. ¿Qué os parece también Ralph Fiennes en la lista de Schindler?
También.
Tremendo. Terrorífico. También. Yo creo que es un papel que hace tremendo.
También.
¿Eh?
Que luego lo ves a Ralph Fiennes y lo ves como un buen tío, ¿no? O sea, como un, no sé, la del jardinero, el jardinero
Fiennes. Sí,
también, ¿no? Es buen tío. Y luego, siguiendo la línea de la Segunda Guerra Mundial, también tenemos el pianista. Tenemos a Adrian Brody.
Sí, que perdió
15 kilos. Es, 15 kilos para hacer hacer el pianista. Y luego tuvo que ganarlos, tuvo que ganar 12 kilos para hacer Predators.
¿Y ahora?
¿Predators?
Muy mala.
Adrian Brody, ¿qué has hecho?
Por ahí aparece en el Predator, se aparece Danny Trejo también. es cierto.
Pues Danny Trejo aparece en 400 películas. Este indio con la cara...
Nos gusta Danny Trejo.
Con la cara súper cortada.
Sí, sí.
Oye, pues sí, este singular personaje...
Y luego tenemos a los fuertotes.
También a Russell Crowe.
Tenemos a Russell Crowe.
Sí, que hay películas que sale...
Tiende a engordar, sí.
Sí. Ahora está, yo he visto imágenes suyas y está... Está fondoncete,
sí. La verdad es que se ha quedado. Al final le ha gustado esto de coger peso y se ha
quedado. Jonah Hill ya está transformado siempre. También Jonah Hill. Siempre está transformado.
Pero este chico ha perdido. Yo creo que también, además, saludablemente, porque el chico este estaba demasiado gordo, ha perdido bastante. A mí me gusta mucho Jonah Hill, ¿eh? Es un actor. Realmente,
muy bueno, sí, lo hace muy bien.
Sí. Me gusta bastante. Y otro que también se ha tenido que poner muy cachas es Hugh Jackman, en Maldito Lobezno.
Ah, cierto.
Sí, para hacer estas escenas en las que sale ahí de la piscina con las garras en las manos y lleno de, pues...
pelo.
Anne Hathaway, en su caso, tuvo que adelgazar un montón precisamente con él, con Hugh Jackman, en la película de Los Miserables. Y en este caso también consiguió el Oscar y se llevó el Oscar a la mejor actriz secundaria. Y hablando de chicas, porque claro, en el caso de las chicas, ellas lo que buscan directamente... es el Oscar. Y una actriz que hasta ahora jamás pensaríamos que pudiera ser ni siquiera nominada para llevarse el Oscar es Jennifer Aniston.
Oh, no, por favor.
Sí. Pues atención. Jennifer Aniston ha hecho una película que se llama Cake y entonces ha tenido que cambiar totalmente su apariencia porque hace un personaje que sufre dolor crónico y demás. Es una persona que sufre muchísimo y ya se está hablando...
Y no de sufre
que...
de amor.
No, en este caso ya se está hablando de que posiblemente en las siguientes nominaciones a los Oscars pues vaya... Jennifer Aniston. Lo cual sería increíble y, vamos, impensable hace unos cuantos años.
Bueno, de Matthew McConaughey también era impensable hace unos años. Y ahora la verdad que lo ves. Sí.
Por ejemplo, en la película de Lobo de Wall Street también la transformación, el tío sale súper delgado, ¿no? Cuando el tío está muy mazas, ¿no? El tío, bueno, por lo menos antes estaba, ¿no?
Hombre, antes estaba, era el típico surfero. Las películas estas que le seguía a conocer.
Y con el pelo como si no tuviera peluca, ¿no?
Es una cosa muy rara, muy grimoso.
Me gusta
ahí,
mucho ese
rizado rubio asqueroso. Sí.
Ese trocico de película que sale.
El trozo de...
Sí, del Lobo de Wall Street, sí.
No, pero la verdad que sí, que es un actor que ha evolucionado, como pasó en su día con Leo DiCaprio, ¿eh? No lo olvidemos.
También
evolucionó.
También.
Bueno, Leo DiCaprio, acordaros que empezó haciendo A Quien Ama Gilbert Grape.
Sí.
Que hacía también de un chaval discapacitado.
Es verdad.
También.
Es verdad.
Y quizás se le recordaba como el mejor papel que había hecho hasta el momento. Porque, bueno, hacer discapacitado, ya hemos dicho, el...
Bueno, uno de los discapacitados de la historia...
De Lewis, dices.
Sí, vas a decir.
Uno de los discapacitados de la historia del cine es el de Deliverance. Cuando toca el banjo, secundario que aparece, crees que es un nativo de la zona.
Pero es así.
Pero es impresionante. No, pero no tiene ninguna minusvalía. O sea,
no.
No, lo que pasa es que ese físico, tan hoy en día se le puede ver, aparece por ahí... Está ya mayor, tiene sus años, pero este hombre,
El duelo de banjo-guitarra, ¿no? Es muy bueno.
Ese momento, esa cara... Y esa interpretación sin hablar. Es impresionante lo de ese hombre. Sí, hay auténticos fans de este hombre que ahora no recuerdo cómo se llama.
Bueno, yo iba a hablar de Rayman. iba a hablar de
Batman
y de Dustin Hoffman. Pues
Dustin Hoffman hacía buen papel, sí.
No nos acordábamos.
Cuando no era, no hacía de ridículo, sí.
Es un papelón el que hace el de Rayman.
Muy bien. Lo hace muy bien. Hasta Tom Cruise lo hace bien.
Sí, sí. Es una buena película, ¿verdad? De la que se habla
poco. Hasta Tom Cruise lo hace bien. ¿Y os acordáis de Nicole Kidman? Hablando de Tom Cruise y en este caso de Nicole Kidman, que para hacer una película que se llama Las Horas, ¿os acordáis? Se tuvo que transformar bastante.
Y luego la transformación, que yo creo que es casi grupal, que yo creo que es lo que es muy difícil, que lo hicieron todos muy bien, muy bien, muy bien, incluido, vamos, aquella enfermera también maléfica, pero estuvieron todos geniales, que es aquel psiquiátrico de Alguien voló sobre el nido del cuco.
Eso te iba a decir también.
Es un elenco de actores.
Sí.
Incluso luego cuando ya le dan los electroshock al actor.
A Robert, no.
Oye,
perdón, a... Sí.
A Jack Nicholson.
A Jack.
También actúa ahí.
A Jack Nicholson, sí.
Y ese indio, mira, actor efervescente.
Sí, actor efervescente. Bueno, Jack Nicholson, que ha salido con Alguien voló sobre el nido del cuco, El Resplandor. No hay más transformación también que aquella del Resplandor, en la que es tremendo lo que hace. Y cómo se le ve hace poco ese vídeo que trascendió, calentando, previo a la escena del hacha.
¿Ah, sí?
Sí. Hay un vídeo que se ha filtrado.
Eso es, yo lo he visto también. Y sale el tío como calentando, haciendo
qué bueno.
Sí, se ve ahí pues a personas del set, en el set con un walkie talkies
y el tío como haciendo como relajándose.
Me voy a poner muy loco, ¿no?
Sí.
Eso es, esa es la sensación de Jack Nicholson, un actor también, un gran transformer.
Sí, y otra que no os acordaréis es Kate Blanchett. ¿Sabéis de quién hizo? De Bob Dylan.
Ah, sí, no, en la época, sí. Mira, un inciso. Billy Redden es el del banjo.
Billy Redden.
Y el tío ahora mismo lo ves de mayor y... Sí, no tiene ninguna minusvalía. Lo que pasa es que no tiene casi ojos.
Sí, tiene los ojos muy raros. Sí,
parece que se ha puesto doblado.
Pero sin duda no sé de quién fue la idea. Ajá, pero colocar a aquel chaval con aquel banjo, eso fue espectacular. Y luego cuando se van con la canoa... Que se está mirando.
Era un chaval campesino.
Puente, sí, eso es impresionante.
Un chaval campesino de Georgia era el tío.
Sí. Es el auténtico redneck de la América profunda.
Además, sí.
Oye, cuando antes hemos hablado de Halle Berry, la película esta de Monsters Ball, que en 2002, pues esta sí que lo consiguió. Y se llevó el Oscar a la mejor actriz. Y de hecho fue la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar.
¿Quién? ¿Halle Berry?
Halle Berry.
Ah, sí, es verdad.
Sí.
Tienes toda la razón.
Curioso.
En ese caso también lo intentó Angelina Jolie, que para Girl Interrupted tuvo también que perder muchísimo peso y se llevó el Oscar, en este caso también, a la mejor actriz de reparto en el año 2000. Hasta Meryl Streep. La famosa Meryl Streep. ¿Os acordáis?
¿Meryl Streep?
Para hacer de la Dama de Hierro.
Ah, cierto.
Sí, tú.
De Margaret Thatcher.
Una buena caracterización.
Y en el 2012 también se llevó el Oscar por interpretar a Margaret Thatcher. Si es que al fin y al cabo, cuando estas actrices hacen estas cosas es por algo.
Sí. Se caracteriza muy bien. Bueno, recuerdo una buena caracterización que es la de Josh Brolin en Bush, en el presidente.
No lo he visto, mira.
Lo hace muy bien. Realmente la caracterización es... Y mira, a mí no me pegaba. Pero cuando lo vi... Yo creo que es un actor también en crecimiento, Josh Brolin.
A mí me carga mucho, ¿no?
Hijo de James Brolin.
7 minutos nos quedan, señores.
No puedo con él. Rápidamente, aquí en España, Antonio de la Torre hizo una película con del desafortunado nombre de Gordos. Y en este caso tuvo que ganar 33 kilos para interpretar a una persona que...
Antonio de la Torre es un grandísimo actor.
Pasa por una dieta. Sí, la verdad es que es de los actores españoles como de los más competentes, ¿verdad?
Sí.
Cuando una película sale, al menos sabes que no es histriónico, sabes que no...
Un buen actor.
Sí. Y en este caso también tenemos a Vincent Cassel, que estuvo casado con...
Mónica Bellucci.
Con Mónica Bellucci, hasta el año 2013.
Está ahora con un ruso magnate, creo, alguna historia.
Ah, ¿sí?
¿La Bellucci?
Sí.
No soy yo.
No, yo ruso no soy tampoco.
Pues este ganó 19 kilos.
¿El Vincent Cassel?
El Vincent Cassel, para hacer de un mafioso, un gángster y tal. Sí. Y Michael Fassbender, que también está muy de moda.
Sí.
A mí particularmente me gusta más Fassbender que Brolin. Pues Michael Fassbender
tuvo
que perder 19 kilos para interpretar a un miembro de la IRA, que se había puesto en huelga de hambre.
Ah, sí, es verdad, sí. Mira, a mí Michael Fassbender, con ese apellido que siempre utilizaba el inspector Cluso para llamar al doctor malo, era el doctor Fassbender. Por eso ya no, ese apellido ya no es serio.
Y aunque no os guste, hasta el propio Brad Pitt entraría dentro de esta categoría.
¿Quién ha dicho que no nos gusta Brad Pitt?
¿Alguna vez habéis dicho que no os gusta Brad Pitt?
Ah,
¿os gusta
Brad Pitt? A mí me gusta Brad Pitt, es un buen actor.
Ah, sí. Muy bien.
A mí sí.
Muy bien, estoy de acuerdo con vosotros. Pues entró ya, tuvo que ganar 14 kilos de músculo. Joder. Porque siempre ha sido un poco terilla, ¿os acordáis?
Sí.
La
sí,
famosa
sí.
escena de...
De estas dos,
pues que salía ahí.
Por ejemplo, la de...
Thelma y Louise.
La comparas con Thelma y Louise o con la de Snatch... Y es
claro,
la mitad está, de cuerpo.
Está tirillas, está, o sea, está fuerte, fibroso, pero está, exactamente, es. Pero está tirillas. Pues aquí tuvo que coger 14 claro, kilos claro. Sí, de sí, músculo sí. para hacer a
Troya.
¿Y qué me decís de una transformación brutal de la historia del cine en España, que es la de Francisco Raval en Los Santos Inocentes?
También,
ah,
mira,
qué bueno,
mira, qué
sí,
buena,
sí,
es buenísimo.
Sí, buena,
sí, señor,
muy buena.
Me acabo de acordar ahora.
Ahí, el amigo
buenísima.
Mique.
Sí, sí, y luego también, bueno, yo creo que es una de las grandes transformaciones,
sí,
¿verdad?
Sí,
en el cine español. Pero luego también, ¿cómo no? Cuando rompe Alfredo Landa con ese pasado del landismo. Y de repente lo ves en una película como El Crack.
Ah, sí. El Crack, qué buena.
Si esa película, si ese está de Bogart. O sea,
sí,
ahí,
sí,
hubiera sido esa película americana, este tipo sí. está para llevarse el Oscar.
Está grabado en Nueva York, muchas
sí,
de las escenas de la primera.
Y además de Strangis.
Eso es.
Ilegal, de forma ilegal, como admitió García, que bueno, se la jugó.
Hombre, García ha mamado todo ese cine negro, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
Muchos cigarros viendo cine negro de García. Bueno,
ahí la verdad que...
Germán Areta, ¿no?
Sí, Germán Areta. Que ahí nuestro Landa... Estuvo impresionante. Es una de las grandes películas, ¿eh?
Sí, yo la vi y me sorprendió muchísimo cuando la vi, ¿eh? Y la segunda también está guapa.
Es digna la segunda.
Sí,
es digna.
Sí, la primera está más guapa, sí.
Ya estamos acabando. Uno para acabar, que ganó 12 kilos de peso para interpretar a su personaje, fue Gerard Butler. Para hacer de 300.
Ah, claro. Hombre, luego en la de...
Dicen que está retocado eso, ¿eh?
Sí. Dicen que hay bastante maquillaje en los abdominales.
Porque luego se le vio ahí en la playa.
Y si luego me dices que
relajado.
Los zombies
no hablan,
y los cuchillos, pues te
oye,
pongo
pero,
aquí...
Pero... Salió en internet y se hizo viral los vídeos de entrenamiento de los gladiadores de 300.
Ajá,
o sea, era tremendo. Hacían unas cosas bestiales y incluso algunos gimnasios lo adoptaron.
Mira, no sabía.
¿Quieres ser como los de 300? Pues sigue este...
Otras cosas son esos músculos naturales de Kirk Douglas ahí en Espartaco.
Eso es.
Que por cierto cumple este año ya que viene, en enero.
99 tiene ahora, ¿no? Creo.
Cumplirá 100.
Sí, que ahora mismo lo ves y no sabes quién es.
Ya, sí.
Y una
sí,
cara
sí.
que, uff,
sí.
qué pobre.
Da miedo.
Sí,
pero
ahí está,
Con 100 años.
100 años, sí, señor. Todos por Kirk. Su hijo Michael Douglas ya no nos gusta.
No nos gusta. Y luego esa transformación, hablando también de Douglas, me acuerdo también de Kubrick y me acuerdo, como no, de la chaqueta metálica y de Vincent D'Onofrio con
eso
ese
es.
Soldado patoso, que es una transformación
es.
Psicológica
el otro
tremenda.
Día vi una película suya y no me gustó mucho.
No, ¿eh?
No me acuerdo del nombre. No me acuerdo
es que es un actor que no cae muy bien, ¿eh?
No, lo ves ya como el recluta patoso. Ya no
yo, no. Yo lo vi en Daredevil y no me acordaba yo del
a mí,
no,
¿eh? A mí me gusta, hay una también que he pasado desapercibida, que es Staten Island, que también está bastante bien. Uh-huh. Y bueno, está bastante bien. Y Sinister también aparece, ¿eh? Aparece en Sinister.
Ah, mira,
oye, pues hemos hecho un repaso aquí de gordos y gordas
y flacos,
delgados
y
delgadas.
Y
flacurrios.
Y narizotas. Mira, Cyrano Bergerac, ala.
Eso es.
Transformaciones nasales.
Transformaciones salvajes.
Pues nos vamos a despedir, ¿no? Otra semana más hemos estado aquí. Acordaros que nos podéis mandar al salvaje@busky.eu.
A ver si nos hemos dejado alguien en
el
tintero.
Nos podéis en Grupo Salvaje, nos podéis poner el Facebook lo que queráis. Os podéis hacer el Busquides para que sigamos aquí. Y dentro de poco vamos a hacer la maratón. En un mes más o menos haremos una maratón aquí que va a estar guapa.
Eso es.
Y nada.
Con mucha música.
Mucha música, porque no vais a venir aquí. Voy a estar yo solo a las 3 de la mañana.
Próximo domingo, para el que quiera estar, voy a estar en Guadalajara.
Eso es.
Dando una charla sobre. Desde Max Schreck hasta Stanley Kubrick, todo el cine oculto.
El señor del misterio.
Mola.
Esto de la crónica en rosa de Hollywood ya no le pega.
Mola.
El Mikkel, el
me
señor
estoy volviendo siniestro.
Sinister.
El señor del misterio. No está mal, ¿eh?
Max Schreck.
Mystery Man.
Bueno, pues nos vamos a despedir con otra canción para Martin Scorsese de la película de Casino, por ejemplo, con la reina del rock and roll, Little Richard, y este Sleeping. Bueno, amigos, agur.
Bueno,
hasta la semana que viene.
Agur.
Been told a long time ago. I've been told.
Slipping and a hiding, been told a long time ago. Slipping down.